продолжим изучение послания к евреям,
просто
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos libera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de charlar con usted, amiga y amigo oyente, en el contexto de la jungla semántica, con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? ¿Y cómo nos vamos a estar alegres, felices, Esteban, si estamos en Radio Transmundial mirando aquí en Jungla Semántica estas imágenes verbales escritas en el libro de Santiago, Jacobo, para algunas versiones? Pero recuerden que Jacob es San Jacob, quedó claro, Santiago claro. Por contracción. Esteban, hoy en el capítulo 1 de Santiago, versículo 17, comienza a tocar el tema de la dádiva, el don, la dosis de Dios, la dosis de Dios. Yo le llamo la dosis de Dios porque dice así el versículo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes, Esteban, que la metáfora parecería no ser tan clara? El padre de las luces, variación.
Sí, no, son figuras extrañas, parece, ¿no?
Sí. Lo que llama la atención, lo primero que llama la atención, que dice toda buena dádiva. La palabra dádiva en el griego es la palabra dosis. ¿Viste cuando nosotros decimos tal persona tiene que tomar una dosis de un medicamento o de lo que sea, ¿no? Dosis es el acto de dar. Dosis es la idea de lo que se te entrega, el regalo propiamente dicho, ¿no? Esteban, lo que llama la atención también, que hay 33 verbos para dar. Llama la atención, porque que hubiese 8, 10, hay 11 verbos para ver, hay 23 verbos para predicar, pero que haya 33 verbos para el concepto dar, 33 en la Biblia, es mucho.
Es mucho, sí.
Es muchísimo. Porque aparece la palabra dádiva, ¿verdad?, que en el griego es dosis, pero aparece también la palabra dorón, que de ahí viene la palabra don, regalo.
Mira.
Viene también está la palabra carismata, que ahí viene la palabra carismático. Bueno, te puedo imaginar que estoy mencionando recién tres.
Sí.
Faltan 30 todavía.
Ah, presta.
Así que imagínate. Pero lo lindo de esto es que toda dádiva, cuando utiliza dádiva, utiliza la palabra dosis.
Mira vos.
Pero cuando dice y todo don, es otra palabra para dar también. Es otra de las palabras para dar, que es la palabra dorema. Y uno dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, utiliza de las 30 palabras que hay, de los 30 verbos que hay para dar, utiliza dos pegaditos aquí. Una es dosis y la otra es dorema.
Dorema.
Dorema. Y llama la atención realmente porque la primera palabra cuando habla de la dádiva de Dios es netamente el acto de dar de Dios. Dios es un Dios dadivoso. Dios es un Dios dadivoso. Ya tenemos que saber que desde el Génesis es un Dios dadivoso. Fíjate, Esteban, que el hombre pecó. Automáticamente Dios maldijo a la tierra y a Satanás. Pero al hombre no le maldijo, por eso no es correcto decir que hay maldiciones generacionales y todo eso, porque Dios nunca jamás quiso maldecir al hombre, ni tampoco permitía eso hacia el hombre. Fíjate que el hombre pecó, por supuesto que va a pagar ese pecado, ¿verdad? Va a venir la consecuencia de la fatal elección tomada, pero ya comenzó en el mismo capítulo 3 de Génesis a darle la primera promesa de redención, cuando le dice en 3.15 que la descendencia de la mujer dará una herida mortal a la herencia de la serpiente, que es Satanás. Esa es la primera promesa de redención. Le sumamos, que en 3.15 está esa promesa, ahora le sumamos en 3.21 la primera representación de cómo se expiaba el pecado. Y Dios, ellos se habían hecho delantales muy prolijitos y vestidos. Supongo que Eva se hizo un vestido madre, cosa que le sirviese también para cuando tuviese hijos, ¿viste? Claro, claro. O sea, lo hizo acampanado, cosa que le servía para el diario vivir, y cuando quedaba le servía de vestido madre también.
Las hojas eran de higuera, ¿no?
Sí, pero forradas. Estaba forrado el vestido. Entonces, y Adán también, Adán se habrá hecho un mameluco porque le gustaba mucho tal vez la mecánica. En fin, el asunto es que Dios le dice, muchachos, solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado. Entonces tiene que matar un animal inocente, derramar sangre inocente en este sacrificio, en esta muerte, ¿verdad?, para poder cubrir y vestir no solo la desnudez, la vergüenza y el pecado de ellos. Entonces ahí tenemos una representación muy vívida de cómo, y la parte de Dios les está enseñando a ellos mismos les está enseñando cómo tiene que ser esto de la redención.
Me imagino que Dios habrá hecho ese sacrificio incluso delante de ellos, para que lo vieran y tuvieran en cuenta el costo que estaba teniendo el pecado que habían asumido.
Pero
¿no?
Totalmente, esto no le sacó una selfie y se lo mandó por WhatsApp.
No,
era ahí personal. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque Adán y Eva se lo enseñaron a sus hijos. Claro. Y Abel aprendió muy bien, pero Caín no quiso. Entonces, evidentemente fue delante de ellos para que vieran justamente el costo del pecado y lo que era el sacrificio.
Porque hasta ese momento ese tipo de sacrificios no se hacían, no era necesario. El vivir antes de la caída implicaba un estilo de vida donde no había ese tipo de muerte violenta, ¿no?
Exactamente, porque era todo inocente, no había pecado. Pero después del pecado se... ¿Sabes que el pecado siempre trastocó todo, Esteban? Sí. Todo, absolutamente todo. Cambió la naturaleza. Ahora la tierra ya no te van a hacer lechuguita fresca, te va a venir con cardos. Y el trabajo, algunos piensan que el trabajo fue parte del castigo de Dios. El trabajo ya estaba estipulado. El hombre pecó en 3.6, Esteban. Génesis 3.6. Pero el trabajo ya estaba en 2.15. Tenía que soyugar, sembrar, plantar, poner nombre. El trabajo ya estaba. Nunca fue un castigo el trabajo. Bueno, para algunos hoy sí es un castigo, pero el trabajo es una bendición. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo ya estaba estipulado en el capítulo 2, verso 15, y el hombre recién pecó en 3.6. Lo que pasa que ahora sí, el trabajo ya no era un trabajo normal, era un trabajo fatigoso. Iban a plantar semillitas de lechuga y le van a hacer cardos. Y eso indicaba el sacrificio que el hombre ahora va a vivir por causa del pecado. El pecado trastocó absolutamente todo. Y Dios, acá viene el tema, siendo que el hombre está muerto en delito y pecado, o sea, en delitos y pecados, porque tenemos que hablar en plural, sin embargo Dios nos dio por pura gracia y misericordia la salvación. El hombre no hizo absolutamente nada. De hecho, un muerto no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Pero Dios nos dio vida juntamente con él. Entonces nos da este regalo muy especial. Y hablamos de la gracia de Dios y hablamos de la misericordia, Esteban, porque gracia es lo que él me da y yo no merezco.
Exacto.
Pero misericordia es lo que yo merezco y él no me da.
Claro. Que sería la justicia.
Que sería la justicia de Dios, la equidad de Dios. Pero por pura misericordia Dios no destruyó a estos dos personajes en la historia. Le dijo, bueno, vamos a proveer, ya comenzamos a proveer el medio de salvación.
Para que se cumpla la justicia de Dios, ¿no?
Exactamente.
Entonces, de esa manera, justicia, gracia, misericordia encuentran un equilibrio perfecto en el obrar del Señor, ¿no?
Es que justamente yo no puedo decir que Dios tiene justicia. Dios es justo. Yo no puedo decir que Dios tiene amor, no. Él es amor. Entonces, aquí no llama la atención, o sea, nos llama la atención a nosotros que haya tantos verbos para dar, pero no llamaría la atención que él diga toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde va a descender? Si esta tierra no regala nada, esta tierra te cobra el pecado, Esteban. Bueno, el versículo en Romanos es muy enfático, porque cuando dice que
la paga del pecado es la muerte, ¿no?
Exactamente, la paga del pecado es muerte. Ahora,
otra traducción es el salario, ¿no?
Sí, es la remuneración. Sí. Ahora, qué interesante que habla de una paga de muerte, pero habla de una dádiva, vida eterna.
Porque si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo.
Entonces tenemos que hablar que el pecado paga, el Señor regala, porque es dádiva.
Es verdad. Entonces, ¿es la misma palabra que acá, que en Santiago? ¿O el mismo concepto, digamos?
Sí, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Estamos hablando de Romanos 3...
23, ¿no?
3.23, exactamente. Romanos 3.23. Con la diferencia, Esteban, que lo que está diciendo allí, ¿verdad? Es 3.23 o 5.
6.23.
Sí. Ahora sí, porque no me cerraba, yo digo...
6.23.
Sí, 6.23, dice la paga. ¿Sabes que cuando dice paga, dice que en el griego... Bueno, dice no, en el griego es opsonia.
Opsonia.
Y opsonia era la miserable paga en víveres que le daban un esclavo, que era un poquito de pan y un poquito de agua. Y es interesante que el pecado no te va a pagar con creces, te va a dar una miserable paga... que es el salario de hambre, pero ¿qué va a ser? Muerte. Entonces, el pecado te paga con muerte, pero Dios te regala la vida eterna.
Amén.
Para colmo, Esteban, en Romanos 6.23, para colmo, la palabra muerte es tánatos, que es muerte eterna. Y la palabra vida es vida eterna. Las dos son eternas.
Mira.
Muerte eterna
o vida eterna.
O vida eterna.
Hacemos una pausa en la conversación aquí en la jungla semántica y seguimos mirando Santiago 1.17.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
El término que estábamos viendo antes de ir a la pausa es dádiva, lo que Dios nos da, Héctor. Aquí en la jungla semántica y mirando, recuerda, amigo y amigo, Santiago 1.17.
Dice, toda buena dádiva. La palabra dádiva es dosis, que es el acto de dar. Pero enseguida le suma, y todo don, esta es otra palabra para regalar, para regalo, que es la palabra dorema. Ahora, dorema, que es la palabra don, es aquello que es dado propiamente dicho. O sea, el dorema proviene del acto de dar de la dosis.
Qué interesante.
Sí, es un juego de palabras que hace utilizando una de las tantas palabras que hay, 33 verbos para dar. Esteban, habiendo tantos verbos para dar, qué mezquinos que somos nosotros.
Sí, nos damos con esa medida, ¿no?
Creo que algunos cristianos dicen, mirá, no hay ningún verbo en el griego, así que no voy a dar nada.
33
verbos hay para el concepto dar. Y aquí estamos mirando dos, que es la dosis, toda buena dádiva, dosis, el acto de dar. Y todo don perfecto, ahora ya no es el acto de dar, ahora es dorema, es el regalo propiamente dicho,
claro,
que proviene de la dosis de Dios, del acto de Dios de dar, ¿verdad? Realmente me gusta mucho este juego de palabras. Y uno dice, bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Porque del mundo no viene,
no.
De este sistema no viene. Y dice, dice perfecto, ¿no? No nos olvidemos que dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Y ojo que utiliza la palabra teleios, que ya la hemos visto varias veces, que viene de tele en griego, que es distancia. Es la, por eso se va a traducir como perfecto, porque es la mayor distancia que yo recorro con mi Señor. Es distancia, y acá está hablando de la perfección de lo que es completo, de lo que es perfecto, que viene de Dios. Y realmente, el perfecto absoluto, Esteban, viene de Dios. En esta tierra no va a existir perfección absoluta. Pero dice que desciende de lo alto. Acá comienza una metáfora interesante, ¿no? Dice, viene de lo alto, la palabra dice viene de arriba, de lo alto, anosen, anosen en el griego, que quiere decir desde arriba, desde arriba. Desde todas las palabras que tengan la preposición aná, quiere decir que viene desde arriba. O sea que, literalmente, lo que está haciendo el escritor Santiago es mostrando la procedencia. No viene de tu vecino, no viene de este sistema. Toda buena dádiva y todo don perfecto, y más hablando de un don perfecto, un regalo tan perfecto y tan especial, ¿verdad? Viene, evidentemente, de arriba.
Aunque Dios puede valerse los instrumentos que Él quiera para hacer llegar sus regalos y sus dones, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que aquí está apuntando al regalo máximo.
Ah, entiendo, acá está la diferencia. Sí, está hablando de la salvación.
Sí. Exactamente, que viene a través de Jesucristo. El hombre no puede, puede recibir muchas cosas muy lindas. Y como dijiste vos, evidentemente Dios va a utilizar instrumentos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un Cristo que no hay mudanza ni sombra de variación.
Es la misma persona de Cristo lo que está dando en don y dádiva, claro.
Exactamente, exactamente. Y justamente esta es la clave de lo que está diciendo, porque como venía hablando acerca del pecado y no erréis, y ahora va a mostrar cómo tenemos que hacer nosotros para mantenernos sin errar. Entonces dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y dice ahora, del Padre de las luces. Qué interesante la palabra patros. Patros es padre, ¿verdad? Este patros, que es en la metáfora, es el dueño, el absoluto, el que ha creado todas las cosas, por supuesto, es el que está dando la bendición. El patros, el creador de las luces del cielo, el creador de los astros, el creador de las lumbreras, de los cuerpos celestes, del universo. El creador del universo, ¿verdad? El padre de las luces. Y utiliza la palabra fos, fotón.
Fos.
Va a utilizar la palabra fotón acá. Y qué interesante que el principio de una foto es la luz. Literalmente es la luz, ¿verdad? Y ahí aparece la palabra luces. ¿Cuál es la metáfora aquí, o cuál es el mensaje de esta metáfora? Que dice, enseguida dice el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué dice en el cual no hay mudanza? Porque los cuerpos celestes, no nos olvidemos que cuando dice el Padre de las Luces, está hablando de los cuerpos celestes, está hablando de toda la creación del cielo, los astros, la luna, el sol, bueno, todo esto que es los cuerpos celestes, sabemos que tienen variaciones periódicas de su intensidad. Y lo que está diciendo que no hay mudanza, la palabra mudanza en el griego es paralagué, y paralagué quiere decir, no hay alteración bajo ningún concepto. Ni en el griego paralagué quiere decir, no se mueve ni a izquierda ni a derecha. O sea que en la metáfora está diciendo, no hay ninguna clase de variación en Dios, ¿verdad? No hay variación ni sombra de variación, enseguida dice, ¿verdad? Ni sombra de variación. Y uno dice, ¿por qué? Porque en el griego, nosotros sabemos categóricamente, y en el español también, que una sombra producida por la variación va moviendo. O sea, una sombra que está producida por algo que se mueve, la sombra se va a mover.
Claro.
Entonces, Dios no varía ni cambia como los cuerpos celestes. Dios no varía ni cambia como una sombra. Dios no varía ni cambia porque Él es la realidad. Él es la realidad. Entonces, donde el sol sí presenta, y ya se ha comprobado que presenta, sus variaciones periódicas de intensidad. Y de hecho, ya la ciencia está diciendo que se está como teniendo a apagar, como dice Hebreo, ¿verdad? Van variando los cuerpos celestes. Entonces uno dice, qué rara la metáfora. No, es muy sencilla la metáfora. Está diciendo, aquí todo cambia. Dios no cambia. Dios es un Dios que nos presenta sombra de variaciones o variaciones periódicas, como si cambian los cuerpos celestes. ¿Por qué pone tanto énfasis aquí? Porque está diciendo que Dios sí realmente es el que está siempre inmutable, intermisible, dando ese gran regalo que es el Señor Jesucristo. Por supuesto que después lo va a poner énfasis en todo esto. Por eso es muy buena esta metáfora y va a comenzar ahora, en el verso 18, otra metáfora, que es la metáfora del nacimiento. Mira lo que dice. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí comienza ya no la metáfora del cielo, los cuerpos celestes, el dueño, el creador del universo, que no varía como la estrella, el sol.
Entiendo.
Acá cambia la metáfora y dice, es un nacimiento. Y acá justamente la regeneración del creyente es el ejemplo supremo que prueba que nada sino el bien procede de Dios. Por eso es muy importante que el 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto.
De lo alto. Porque él está apuntando siempre a Cristo, el regalo más hermoso que existe y que hemos recibido, que es Cristo. Entonces, en esta metáfora del 18, lo que está diciendo es, la regeneración del creyente es el ejemplo supremo que prueba que nada, sino el bien procede de Dios. Por eso dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de verdad. A mí me llama la atención, Esteban, porque dice de su voluntad. Y uno dice, pero ¿alguien le obligó a Dios? ¿Alguien le obligó a Dios salvarnos? ¿Alguien le exigió a Dios que tenía que enviar a su hijo por amor para salvarnos? No, de su propia voluntad. Uh-huh. Acá indica que Dios es un Dios realmente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Uh-huh. Él quiere poner énfasis en esto. ¿Por qué? Porque para comenzar el tema que va a comenzar en el 19 en adelante, que es la fe demostrada por un montón de cosas, él va a decir, señores, ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya tienen el regalo más grande.
Amén.
Que es Cristo. Entonces, si no tuviésemos a Cristo, no nos estaría exigiendo que viviésemos una vida en santidad, si no está Cristo en el corazón. Uh-huh. Pero como ya está Cristo en nuestros corazones, él prepara todo el terreno para cuando empiece en el versículo 19 a exigir algunas cosas.
Claro,
porque
claro.
Me voy a adelantar solo para que vean esto. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿cómo por esto? ¿Sí?
De por que, lo anterior,
por
claro.
Por lo anterior, dice, todo hombre sea, y ese sea es imperativo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para olvidarse, porque la ira del hombre, y aquí comienza, mirá el verso 22,
claro.
Pero sed hacedores, otro ajá, imperativo. Ajá. Mira el 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y uno dice, mamma mía, son todos imperativos, uh-huh. Son todos imperativos. ¿Cómo me puede exigir algo si yo no lo puedo hacer?
Uh-huh.
Y el texto dice, Señor, usted tiene el regalo más grande.
A través de él, claro.
Claro, usted puede hacerlo, no son sus fuerzas. Usted solo no lo va a poder hacer
por
jamás.
Por supuesto.
Sino, por eso él preparó el camino de hablar del el regalo más grande y nos hizo renacer, como dice el 19, de su voluntad. Nadie lo obligó porque le plació o le plugo, los dos verbos se utilizan,
ajá.
¿Sí? Le plació o le plugo, ¿verdad?, que tenía que hacerlo porque amaba a la humanidad, por la naturaleza esencial de Dios de hacer el bien y nunca el mal. No inducido, por supuesto, por causa de algo exterior, sino porque quiso hacerlo de su propia voluntad. Nos hizo nacer. Está hablando de la regeneración, ¿eh? No está hablando de que nací en el vientre de mamá.
No, del nuevo nacimiento, como Juan 3 discute el asunto ahí, Jesús con Nicodemo, ¿no?
Exactamente. Esa es la clave aquí, ¿verdad? Como Pedro ya había tratado, 1 Pedro 1.23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está hablando de la nueva regeneración. Muy, pero muy importante esto. No sé si tenemos tiempo, pero vamos a dejar para la...
El próximo encuentro vamos a tener que retomar aquí.
Sí, vamos a tener que retomar. Pero quiero decirle a los oyentes que no hay regalo más preciado, más hermoso, más importante en la vida del cristiano que sea justamente Cristo en nuestros corazones.
Amén.
Que ese gran regalo, el Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso ha sido regalado para nosotros, para que podamos nosotros disfrutar de una vida abundante aquí en esta tierra. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.